Hola, bienvenidas al podcast de Tech and Ladies.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Tech and Ladies. Aquí estamos de nuevo, Laura Plata, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien, con muchas ganas de presentar a nuestra invitada de hoy, a Susana Abadín, que te hacía mucho tiempo que teníamos ganas de tocar el tema que vamos a tratar hoy. Y queríamos presentaros a Susana. Ella es ingeniera informática que lleva más de 20 años trabajando como desarrolladora de software en distintos ámbitos, porque es muy curiosa, muy amante del estudio y del aprendizaje y le gusta cambiar de ámbitos en los que trabajar. Además, es apasionada de Agile, facilitadora de I Am Remarkable, embajadora de Women Tech Maker, miembro de Mujeres Tech, de Agile Aragón y de Amit Aragón, en la asociación en la cual es coorganizadora de la iniciativa de Una Ingeniera en Cada Cole, que es de lo que hemos venido a hablar hoy. Bienvenida, Susana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotras y de poder participar y aportar lo que esté en mi mano.
Pues muchísimas gracias por formar parte de Tech and Ladies en esta tercera temporada. Bueno, pues lo primero de todo, nos gustaría saber en qué consiste, qué es Una Ingeniera en Cada Cole. Cuéntanos.
Claro, pues Una Ingeniera en Cada Cole es una iniciativa que surge para acercar la ingeniería a las aulas, haciendo especial hincapié en que los alumnos de primaria vean la ingeniería como algo muy accesible, casi casi de una forma lúdica, como un juego. Y nos gusta poner un especial énfasis en las niñas, porque se ha visto en diferentes estudios que las niñas a partir de la edad de 6 años se empiezan a autopercibir como menos capaces en las áreas de ciencias, especialmente las matemáticas. Y esto hace que poquito a poco se vayan apartando de las ciencias. Y al final esto pues nos lleva a que haya muy pocas mujeres en el ámbito tech o en ciencias en general, especialmente en las ingenierías. Así que en esto consiste Una Ingeniera en Cada Cole, en acercar la ingeniería a las aulas de primaria.
Y bueno, es una iniciativa que lleva bastante tiempo, ¿no? No es nueva dentro del ámbito tech y de los coles.
Así es. Una Ingeniera en Cada Cole lleva ya 9 ediciones. Wow. Son 9 años yendo a los colegios, excepto obviamente en 2021 por la pandemia. Son 9 ediciones ya, como he dicho, donde diferentes voluntarias acceden a los colegios de primaria e imparten allí la actividad. Si queréis, os comento un poquito más en qué consiste la actividad.
Por favor.
He mencionado a los alumnos, pero la actividad en realidad tiene 2 partes. Lo primero es una charla breve de concienciación a los profesores sobre el problema que tenemos y es la casi ausencia de mujeres en los ámbitos de ciencias. Intentamos explicar que se ha visto que esto sucede o tiene su raíz ya en primaria, desde los 6 años. Se hace esta charla breve con ellos en la que se intenta aportar datos y detectar con ellos qué es lo que se puede hacer o ver si ellos han detectado esta situación en las aulas, que lo más sorprendente es que muchas veces no. Ellos dicen que no han notado nada raro. Sin embargo, las cifras arrojan otros resultados. Y después de hablar con estos profesores, también se tiene una charla con los alumnos, que esta es la parte más divertida, creo. En esta actividad con los alumnos hay una breve exposición de unos 20 minutos en la que de forma muy lúdica y muy interactiva se habla de la ingeniería. Se intenta, esta palabra tan rara, que intentamos desgranar qué es lo que es y en qué consiste nuestro trabajo en los diferentes ámbitos de la ingeniería. Y después hacemos un taller con ellos. El taller es siempre práctico y ahí lo que intentamos es que, sobre todo, colabore entre ellos, que entiendan que la ingeniería es un trabajo en equipo y se intenta que sea algo en lo que no solo lleguen a construir o a una solución de un problema, sino que además se diviertan muchísimo haciéndolo. Estas serían las 2 áreas en las que consiste la actividad. Y como comentábamos, sí, ha habido una gran evolución desde el año 2016. Se han hecho ya 8 sesiones en los colegios y el año de la pandemia, como os comentaba, que no se pudo ir a los colegios por razones evidentes, no estaban todos los colegios cerrados, lo que se hizo fue editar un libro que se llama 10.001 amigas ingenieras. 10.001 es 17 en binario, es el pequeño juego que hacemos. Y en este libro se habla de 17 mujeres ingenieras, mujeres vivas y mujeres cercanas, digamos mujeres actuales. Se las acerca para que vean que tienen referentes cercanos, que científicas hay más que Marie Curie, y además cada una de ellas explica un experimento, de forma que también pueden hacerlo en sus casas y sentirse ingenieros e ingenieras.
Yo, con esto que estabas comentando de las referentes, ¿no? Que tengan referentes, mujeres referentes, yo sé que alguna vez, porque tú cuando vas a los coles me has contado algunas veces en las actividades que les preguntas, ¿no? Por, quizás se les pone alguna foto de mujeres para preguntarles si conocen o no conocen a mujeres ingenieras y científicas. ¿Qué te encuentras en los coles cuando les enseñas estas fotos?
Pues es muy revelador. De hecho, hacemos una dinámica. Yo le di una vuelta y la hice un poquito al revés. Ponemos, como muy bien dices, ejemplos de mujeres o de referentes en tecnología. Uh-huh. Y yo estas últimas veces lo que hice fue, en lugar de mostrar directamente la foto, fue preguntar, hacerlo al revés. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la precursora del libro electrónico. ¿Quién inventó el dispositivo que fue el precursor del libro electrónico? Y yo lo que hago es preguntarles, ¿cómo creéis que era? ¿Qué forma física, qué aspecto físico creéis que tenía? Y es muy curioso porque os diría que en el 100% de los casos o tiene barba, o es calvo, o tiene bigote, claramente rasgos masculinos. Son muy pocas las veces, de hecho se hace es un juego y presentas a varias. Entonces, en el último, ya como han visto que todos los ejemplos anteriores al final eran mujeres, en el último dicen, bueno, será una mujer, pero ya es como por descarte, no es algo que salga natural. Y a mí eso me pareció muy revelador, ya no solo de cómo se perciben a sí mismos, sino de cómo perciben la ingeniería o las ciencias. Yeah. Eso creo que todavía pensamos que... Estoy hablando de niños de edades entre 6 y 12 años. Entonces, realmente son niños muy pequeños que ya tienen esto muy asimilado.
Sí, es curioso. Sí, justo te iba a preguntar por la edad comprendida, o sea, de los coles que visitas. Es impactante eso, ¿no? Que desde tan temprana edad tenemos esa imagen. Pero yo hago mi memoria hacia atrás, de hace mucho tiempo también, ¿no? Y es cierto que es que no... O sea, más allá de Madame Curie y no sé, poquitas más, Helen Keller o algo así, no había mujeres que nos enseñaran. Y entonces sí, es impactante eso, ¿no? Que cuando preguntan, cuando les preguntas quién inventó algo, que siempre salga la imagen de un señor, que no, que yo también lo he hecho. O sea, sí, es muy fuerte eso.
Sí. Sí, yo
me hace gracia porque escuchando hablar de la actividad esta que les hacéis, se me viene a la cabeza un quién es quién.
Sí,
pues no lo hemos hecho, pero me parece muy interesante. ¿Podríamos hacer algún juego así? Sí, sí. Desde luego es una muy buena idea.
Qué buena.
Sí, el tipo de actividades que se están realizando actualmente son, claro, cada voluntaria, bueno, no se ha hablado, pero las voluntarias son mujeres que por alguna razón están pues, bastante sensibilizadas con el tema y quieren participar de forma completamente altruista. Ellas son las que buscan el colegio al que quieren acudir. Ellas hablan con los directores y con los tutores, o directoras y tutoras, perdón, y acuerdan la fecha y a cuánto alumnado van a llegar. O sea, también hay que hacer una especial mención y un reconocimiento a todas las voluntarias, porque sin ellas la actividad no sería posible. Y tiene bastante trabajo. Entonces, cada una de estas voluntarias, dependiendo del ámbito al que se dedica, decide hacer una actividad u otra. Por mencionaros algunas, pues la gente que se dedica más a ámbito de construcción les hace un taller de estructuras con espaguetis y marshmallows. Entonces, tienen que construir la torre más alta en equipo.
Sí.
Claro, en los cursos más pequeños se lo pasan más, con niños más pequeños se lo pasan pipa. Y además contribuyen mucho. En los temas más de matemáticas...
Sí, los adultos tendría problema ahí porque me comería todas las esponjitas y entonces no me quedaría ninguna para construir.
Se han dado casos.
Me me parece, jolín, la actividad de más malo de construir la estructura más alta es algo que anda que no tiene con lo fácil y lo tonta que es de hacer, cuántas aplicaciones tiene, ¿no? Aquí se le está dando, fíjate, la aplicación de enseñar estructura. En trabajo en equipo muchas veces hablamos, sí, de cómo funcionan los roles en los equipos, de cómo, uh-huh, es el trabajo en equipo, el trabajo rápido, la mejora continua, uh-huh, es que tiene un montón de aplicaciones, es genial.
Qué bueno. Pero cuéntanos, uh-huh, más, porque estabas hablando también de que en matemáticas hacéis otro tipo de actividad diferente.
Sí, tenéis, por ejemplo, otra que es, se les reparten unas tarjetas de crédito y bueno, yo les suelo contar una historieta de comercio electrónico, que los ladrones intentan comprar con tarjetas falsas y entonces, claro, pues la empresa se arruinaría y que nos tienen que ayudar a detectar a los malos. Y bueno, pues con el número de la tarjeta de crédito hay un algoritmo que haciendo una serie de operaciones muy sencillas de sumas y multiplicaciones te tiene que dar determinado número. Entonces, uh-huh, si el número es el mismo, esa tarjeta es válida. Y si el número no es el mismo, han detectado a un ladrón. Y bueno, esto también, pues, a los que son ya un poco más mayores, que lo de las torres a lo mejor les puede parecer más infantil, esto pues funciona bastante bien. Hay otro que es para construir imágenes con píxeles. Se les dan unas coordenadas y unos números, unos códigos, y ellos van en una cuadrícula, pues van coloreando, uh-huh, los píxeles y al final sale una figura. Esta lo utilizamos más, sí, para hacerles entender cómo un ordenador trabaja con las imágenes. Bueno, hay muchísimos talleres. Las voluntarias cada año inventan uno nuevo o muchos nuevos, así que, bueno, la idea es que acercarles de una forma sencilla y sobre todo divertida lo que es el mundo de la ingeniería, el ponerles un problema y que ellos en grupo o en equipo, mejor dicho, sean capaces de encontrar una solución.
Nos has hablado que lleváis ya 9 ediciones. Cuéntanos un poco en esas 9 ediciones, cuántas personas habéis llegado, cuántas voluntarias han participado, a qué sitios habéis ido, no sé, un poco la historia.
Sí, pues mira, así un poco resumiendo, te puedo comentar que se empezó en el año 2016 con 20 colegios, en el 2022 hubo un pico, que fueron 97 colegios.
Wow.
Y el año pasado hubo un bajoncillo que esperamos recuperar este año porque los datos de este año la verdad están siendo bastante prometedores. Está remontando, resurgiendo más la iniciativa. Y en cuanto a voluntarias, pues se empezó con 30 voluntarias el primer año. En 2023 fueron 82 y este año hay aproximadamente, estamos en mitad del periodo de la actividad y ya se han registrado 45 voluntarias que han realizado el taller. No quiere decir que este sea el número final, habrá muchas más seguro, porque no os he comentado, pero la actividad se celebra entre dos fechas que son significativas. Es entre el 11 de febrero, el día de la mujer y las niñas en la ciencia, y el 28 de abril, que es el día de la mujer y el día de las TIC. El día de las niñas y el día de las TIC, perdón. Es también un poco simbólico.
Ah, qué bien.
Y quería comentar al hilo de lo que has dicho del pico que hubo en el año 2022, que también eso es significativo. Bueno, estoy familiarizada bastante con la actividad porque también colaboro en la organización junto con Susana, que fue muy interesante aquel año porque lo que sucedió es que debido a todavía los efectos de coronavirus se planteó hacer los talleres online, en remoto. Entonces, eso en aquel momento, aunque no te daba la facilidad que te puede dar el cara a cara con toda una clase de alumnado, sí que te permitía llegar a más gente, llegar a más coles y llegar a más sitios, sobre todo en el medio rural. Entonces ahí es algo que, aunque se ha seguido planteando la posibilidad de seguir haciendo remotos, pues al final el presencial es lo que más demandan los coles.
Sí, al final tiene una serie de limitaciones, pero también tiene una serie de ventajas muy grandes.
Sí.
Sobre todo yo creo que a la hora de interactuar con niños.
Y de generar todo el impacto que estaba contando Susana, sí.
Y de hecho María ha mencionado el mundo rural y es una de las motivaciones más fuertes que hay ahora mismo en la actividad. Y es acercar la ingeniería al mundo rural, que es siempre un poquito más complicado. Y también por comentaros un poco la expansión de la actividad empezó en Aragón y se ha expandido a otras comunidades. Está actualmente en Madrid con bastante fuerza, en Castilla-León y en Andalucía. Y creo que no me dejo ninguna. Así que bueno, es una actividad que está creciendo ya no solo en Aragón, sino en otras comunidades. Y esperamos que siga expandiéndose para poder llegar a más y más peques.
Y siempre impulsada por AMIT, por la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas.
Habéis hablado del rol de un poco el rol de la voluntaria, pero ¿cómo se inscribe alguien como voluntaria?
Bueno, es decir que en Aragón ya tiene un cierto nombre la actividad, entonces muchos, son voluntarias recurrentes, año tras año, son muy fieles a la actividad, sí. Y también por el boca a boca. También hay que decir que la coordinadora de la actividad está en la universidad, hay un impulso muy fuerte por parte de la universidad y ellos también se encargan de promocionar el voluntariado en esta actividad. Además, a los estudiantes se les reconoce con créditos de libre elección. Uh-huh. Siempre ayuda un poquito a impulsar, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y bueno, lo que se hace todos los años, se realiza una presentación, un acto de presentación, al que puede asistirse tanto en presencial como online. Y ahí es donde se explica un poquito pues, todo lo que hemos estado hablando Ajá. nosotras y un poco más. Porque Ajá. a las voluntarias se les provee de material, tanto de presentaciones como de recursos para hacer talleres, como del material que puedan necesitar. Y todo esto se les comenta en esa sesión de presentación. Ahí es donde se conocen todos los detalles, donde a lo mejor si alguien ha oído hablar de una ingeniera en cada cole, pero no está muy segura, puede acudir para informarse. Y después se inscriben a través de un formulario web. Uh-huh. También está muy bien que la actividad no tienes por qué hacerla tú sola. Pueden ir varias voluntarias a la vez al mismo colegio, que sobre todo para las que están empezando o es sí. el primer año, claro. ayuda bastante, porque enfrentarse a 25 personitas no siempre es sencillo.
Para perder el miedo puede ser muy buena idea, sí.
Sí. sí.
Y bueno, es un proceso muy sencillo. O sea, si tú quieres participar, no hay un requisito que tengas que cumplir ni nada de esto. Qué de hecho, bien. Ni siquiera es obligatorio ser ingeniera. Simplemente, pues sí que estar familiarizada con el ámbito y tener cierta pasión por ello y sobre todo pasión por transmitirlo.
Claro, pero estas actividades se me ocurre que tendrán que suceder en horario lectivo, ¿no? En el horario en el que los peques y las peques están en los uh-huh. coles, por tanto son horarios en los que seguramente la mayoría de las voluntarias estarán trabajando, ¿no? ¿Qué cosas se impulsan desde la actividad para ayudar a que las voluntarias puedan ir a los coles?
Sí, AMIT intenta firmar colaboraciones con empresas, un contrato de colaboración en el que la empresa lo único a lo que se compromete es acceder a la voluntaria el tiempo necesario para realizar el taller. Ah. De esa forma, ninguna voluntaria pierde un día de vacaciones. Que también es uno de los, digamos, obstáculos para que haya más voluntariado.
Claro.
Se han firmado acuerdos con cada año con más empresas y esperemos que en los siguientes años se sigan firmando más convenios de colaboración. Incluso si alguna empresa quiere colaborar con algo más, ofreciendo pues, el material para los talleres para sus empleadas o dando algún otro tipo de facilidad, se me ocurre pagando los desplazamientos en caso de que se vaya al mundo rural o alguna otra facilidad que quieran ofrecer, bueno, es mucho más que bienvenido. Pero el compromiso únicamente es ceder el tiempo necesario para hacer la actividad. Así que si conocéis alguna empresa que esté interesada, maravilloso.
Pues yo lo comentaré en CITAC, porque en CITAC sí que hay veces que se han hecho algunas colaboraciones con diferentes organizaciones y demás. Sé que lo más difícil puede ser conseguir terminar de motivar a las pocas chicas del equipo de ingeniería para que se animen ellas también a salir un poco a la palestra y esas cosas, pero yo creo que por parte de la empresa seguramente no habría problema en hacer una colaboración de ese estilo.
Ah, qué genial. Sí, hay que decir, para motivar a las voluntarias, sí que os puedo decir que es muy, muy, muy agradecido. Sales agotado de un taller o agotada, pero estar con los peques es siempre súper motivador. Verles cómo discurren, cómo se les ocurren soluciones que tú jamás habrías pensado porque ya tienes la mente muy estructurada y ellos son mucho más libres y piensan, bueno, de forma diferente, es fantástico. Y bueno, ya os digo, es muy gratificante.
¿Qué es lo que más te sorprende cuando vas a los coles?
Pues algo que ya he mencionado y es por parte del profesorado, esa falta de percepción de que las niñas no se ven peores en ciencias. Es un problema que creo que está pasando desapercibido. Puede que sea porque los profesores obviamente no están a lo largo de toda la vida escolar del mismo alumno, sino que van cambiando de profesores, y pienso que esto puede influir. Pero sobre todo eso, que no hayan detectado que las niñas se están apartando de ciencias. Creo que también es algo que tenemos asumido y normalizado, y quizá por eso no nos llame la atención. Pero sí es un ámbito en el que hay que trabajar. A mí eso es lo que quizá más me sorprende.
Pero esa formación a los profesores hoy en la jornada, ¿cuánto tiempo estáis con los profes dando esa charla?
Muy poquito, 20 minutos.
Muy poquito.
Muy poquito, wow. Sí. Realmente no da tiempo a profundizar en todo, simplemente tú lo que intentas es darle los tips de lo que se detecta años después, de lo que pasa luego en el mundo laboral, o bueno, no hace falta llegar al mundo laboral, en las universidades o en,
no, claro,
o en los FPs o en cualquiera, ya se ven que como esos porcentajes están completamente separados. Intentas hacerles llegar esa información, que muchas veces no la tienen. Intentas también hacerles ver que hay estudios que hablan de precisamente de por qué pasa esto. Y bueno, tú intentas transmitir toda la información que tienes. Tampoco hay, ya digo, son 20 minutos, no hay mucho tiempo para profundizar.
Claro, ¿y por qué es tan poco tiempo el que se puede dedicar con los profes?
Claro, hemos comentado que las voluntarias tienen un tiempo que la empresa cede para hacer el taller. Por una parte está esta restricción, digamos, que tampoco tienes el tiempo infinito. Por otra parte, es verdad que tú vas en una jornada escolar, con lo cual los profesores tienen que dar clase. Mientras los profesores están contigo, el aula está vacía. Entonces, lo que se suele hacer es esta formación a los profesores, se aprovecha el tiempo del recreo para poder estar con ellos. Y claro, el tiempo del recreo es el que es.
Claro.
Y bueno, quizá se podría plantear algún otro tipo de dinámica, pero a día de hoy es lo que hemos podido conseguir.
No, no, claro, al final es importante también para nuestros oyentes que entiendan por qué suceden estas cosas. Son muchos años, como bien comentabas antes, que la actividad ha estado evolucionando y habrá muchísimos aprendizajes que año tras año se intentan mejorar, ¿no? De un año a otro seguro que hay un montón de cosas que están en la cabeza del equipo de organización para mejorar la actividad, ¿no? Y hacerla más accesible y llegar a más gente.
Sí, ahora que mencionaba María, el año anterior, en el 2023, sí que se realizaron unas infografías, que se imprimieron y se llevaron a todos los colegios, con la información más importante, digamos, de porcentaje de mujeres, el por qué, eran con 3 o 4 datos, no muchos, pero datos clave. Y también se realizó, ya no por parte de AMIT, sino de la universidad, un curso para el profesorado en el que se hablaba del tema de igualdad. Entonces, bueno, se puede llegar con el tiempo y los recursos que hay, bueno, simplemente pues lanzar una semilla.
¿Y repetís los coles visitados o cada año es un cole nuevo?
Es a cargo de la voluntaria. Si quiere ir siempre al mismo cole por razones sentimentales, porque es el colegio donde estudió, o porque tiene ahí sobrinos o hijos o vecinos y quiere ir allí, puede repetir, no hay ningún tipo de restricción en ese sentido.
Sí, o sea, pero la actividad en sí, todo lo que es la jornada, cada año o la realizáis, a ser posible, también en diferentes puntos, pero también se puede repetir, ¿no?
Claro, se tienen que dar dos circunstancias. Por una parte, como son las voluntarias las que buscan los colegios, y las que son ellas las que van a por ello, las mismas voluntarias pueden querer repetir el mismo cole, o pueden querer ir a otro. Por otra parte, también los colegios pueden escribir a AMIT y solicitar el taller. Entonces, bueno, puede que haya un colegio nuevo que lo solicite y se encuentra se hace ese match entre voluntaria y colegio. No es que tengamos un listado de colegios y todos los años se vaya a esos, sino que va surgiendo. Sí es cierto que se suelen repetir muchos.
Sí.
Claro.
Y cuando repetís, ¿cómo os reciben? O sea, quiero decir, ¿veis alguna cosa diferente del año anterior o algo? ¿Habéis notado algo así? O...
En mi experiencia personal, no he repetido nunca curso. Siempre he ido a otros... Ajá. Vamos, no he repetido con los mismos alumnos. Entonces, no he notado eso, no puedo decirte. Sí tengo pequeños cercanos que han recibido varios años seguidos, la actividad y les gusta. Cada año también han recibido un taller diferente, con lo cual no ha sido exactamente igual. Luego cada voluntaria le imprime su sello personal, con lo que nunca es igual. Y bueno, yo creo que al final no está mal que se repita, porque es ir dejando pozo. Y ese pozo cada vez se puede hacer más grande. Entonces,
¿qué impacto observas que tienen estos talleres en el alumnado?
Mira, se hacen, otra de las cosas que no he mencionado y se hacen durante la actividad, es rellenar unas encuestas. Sobre todo las rellena el profesorado. Y también en alguna ocasión los estudiantes, no en todas las ediciones, pero los estudiantes. Y sí que se ha visto una cierta evolución. Porque se hacen unas preguntas antes del taller en las que se les pregunta para qué sirve la ingeniería, si se cree que son útiles, si les gustan las mates, si creen que son útiles. Y después de recibir el taller, vuelven a rellenar esa misma encuesta. Ya solo en ese, con ese pequeño lapso de tiempo, se ha visto evolución. Se ha visto que de repente, sí, entiendo para qué sirven las mates, vale, ahora entiendo que son útiles de mayor, bueno, a lo mejor no me importaría trabajar de esto. Entonces, bueno, es algo que se medirá, la medida real o el efecto real se medirá dentro de años, que será cuando veamos si realmente hemos conseguido el objetivo, que es tener a más mujeres en ciencia, pero por el momento al menos hay un pequeño impacto en su forma de pensar o en su forma de percibir.
Hombre, por lo menos el mero hecho de que empiecen a poner fisionomías que no son las de señor con bigote o calvo con sombrero, como se quiera, bueno, cualquiera puede llevar sombreros, pero quiero decir que cambien un poquito esa idea en su cabeza para que puedan pensar que cualquier persona puede ser inventora, puede ser científica, puede ser tecnóloga, desde luego ya es un gran impacto, ¿no? Que cuando de repente les digan en el cole tenéis que hacer un trabajo sobre algún inventor, pues de repente en su cabeza piensen, a lo mejor podría buscar a alguna mujer inventora.
Exacto, sí. Y otra cosa muy positiva que creo que tiene el taller o la actividad en sí, es que de repente ves a una ingeniera que es la mamá de alguien. O la tía de alguien, o anda, es mi vecina, si esta vive en mi barrio, o esta vive en mi edificio. Entonces dejan de ser esas figuras lejanas que ves en los libros y que piensas que a lo mejor tú nunca puedes llegar a eso, y de repente se convierten en mi vecino del quinto, mi vecina del quinto. Y es hacerlo accesible también de otra manera, ya no solo por el entendimiento, sino porque es algo cercano que cualquiera puede hacer. Creo que esa es una de las cosas más positivas que tiene la actividad.
Se me está ocurriendo así algo ya casi para cerrar, que llevamos ya un ratito hablando, pero para poder llegar, claro, los coles al final son lugares que están respaldados por las instituciones, por el Ministerio de Educación, o sea, allí entiendo que no puede llegar cualquiera y decir, hola, soy una ingeniera y quiero venir y dar un taller. Quiero decir que esta actividad tendrá respaldo de alguna entidad, ¿no? Más allá de la asociación.
Sí, sí, por supuesto. O sea, está el respaldo de la actividad por parte de AMIT Aragón, obviamente, de la universidad, del Ministerio de Educación, del, no me quiero dejar a nadie, del Instituto de la Mujer de Aragón. Y este año también se ha contado con la colaboración de Redella, de una empresa que ha facilitado material para las actividades. Desde AMIT se envía una carta a los colegios a principio de curso informándoles de que esta actividad se va a dar a lo largo del curso escolar, y si están interesados pueden ponerse en contacto con la asociación, y que durante el curso puede que se les acerquen voluntarias a ofrecerse para dar los talleres. Entonces sí, sí hay respaldo y además hay comunicaciones de forma oficial.
Claro, ciertamente eso también le da una validez a la actividad y le da la importancia que merece.
Sí, de hecho la actividad ha recibido varios premios a lo largo de estos años. En el 2017 recibió el premio de Tercer Milenio a la divulgación. En el 2021 se publicó un artículo en la revista IEcubo Transactional Education Publication relacionado con el gap de género. En 2021 recibió el segundo premio Exducere del Ayuntamiento de Zaragoza por la publicación del libro que hemos mencionado antes, de 10.000 una amigas ingenieras. Y en el año 2023 recibió el tercer premio Alianza STEAM, que lo proporciona el Ministerio de Educación y Formación Profesional a entidades relacionadas con la formación. Así que, como veis, wow. Sí, la actividad está siendo reconocida ya no solo en Aragón, sino fuera de ella.
Pues fantástico, nos has contado muchísimas, muchísimas cosas interesantes. ¿Dónde se puede contactar con AMIT Aragón o con una ingeniera en cada cole?
Sí, podéis contactar con AMIT en las redes, tanto en Facebook como en LinkedIn y en el email, que os lo dejaré para que luego podáis publicarlo.
Lo compartiremos en la descripción del capítulo. Uh-huh. ¿Y una ingeniera en cada cole como tal tiene alguna red o alguna forma en la que divulga?
Sí, tiene una página en Facebook.
¿O es todo a través de AMIT? Ah, qué guay. Vale, pues la compartiremos también. Uh-huh. Bueno, hemos hablado un montón de la actividad de una ingeniera en cada cole, de esta iniciativa súper interesante en la que estás participando como coorganizadora. Pero bueno, en la introducción nos has contado, sí, bueno, si al final nos metemos en muchos ajos y muchos arados, lo importante es dar visibilidad a las mujeres. Y bueno, quería preguntarte por estas otras iniciativas, si quieres dar visibilidad a algún otro de los proyectos en los que andas metida, que sabemos que no tienes tiempo libre prácticamente porque haces un montón de cosas.
Bueno, relacionados con tecnología y con mujer, junto con Laura y con Plata, también somos Women Techmaker Ambassadors y ahí intentamos difundir la palabra, un poco, es lo mismo que en una ingeniería en cada cole, pero ya para adultos, digamos. Uh-huh. Y también ando metida como facilitadora en Remarkable, que es una iniciativa que intenta hacer que las mujeres se valoren y se empoderen un poquito, y las mujeres y todas las minorías al final, porque no se trata solo de ser mujer, sino que muchas de las problemáticas que tenemos son comunes a cualquier minoría, en cualquier ámbito. Y son dos iniciativas con las que conecto bastante y me siento muy identificada. Creo que estamos viviendo un momento en el que por fin estamos tomando conciencia de que podemos, de que estamos ahí, de que tenemos esa igualdad, aunque a veces no lo sintamos. Y bueno, a por ello.
Pues muchísimas gracias, Susana, por toda la información. Ojalá, además, que escuchando este capítulo muchas más mujeres se animen a apuntarse, a participar, más empresas también se animen a dar su apoyo y a crear esos acuerdos de colaboración de los que hemos estado hablando. Y oye, pues también quizá a lo mejor se puede empezar a expandir a otros puntos diferentes de la geografía. Uh-huh. Se empieza por uno, se continúa por tres, cuatro y oye, hay todavía muchos lugares a los que llegar y seguro que hay mucha gente que nos está escuchando desde los diferentes sitios. Así que, oye, pues a ver si es el empujoncito que se necesita para que se haga todavía más grande esto, porque estas cosas al final creo que realmente hacen mucho bien. Así que nada, muchísimas gracias, Susana, por animarte a contarnos un poquito cómo es toda esta iniciativa. Y bueno, muchísimas gracias también, María Plata, por participar en un episodio más, y a todas las que nos escucháis, ya sabéis, a cotillear todas las redes que os vamos a dejar enlazadas y animaros, que seguro que podéis aportar muchísimo en la iniciativa. Seguro. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.